Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Todos tenemos un plan de vida. Todos volamos a diferentes tiempos y con diferentes enseñanzas. Nuestras plumas se fortalecen con cada aprendizaje. Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí Nos Visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos.
Muy buen jueves a todos nuestros colibríes. Pues una vez más, les agradezco infinitamente que nos hayan sintonizado este jueves, donde vamos a sanarnos. Y bueno, pues hoy tenemos un super programa con un gran colibrí que él nos va a hablar de este proceso que la energía masculina vive. ¿Ustedes han identificado cómo los hombres tienen estos procesos emocionales, cómo se sanan, cómo ellos resuelven sus huellas, todas sus historias, porque pues las mujeres al final del día pues entramos en un proceso, lloramos, gritamos, pataleamos, nos enojamos, decimos, expresamos, pero el hombre a veces trae estas creencias limitantes, reprimidas, que obviamente desde nuestra cultura pues nos hacen que debemos comportarnos como sociedad, las mujeres de una manera y los hombres de otra forma. Entonces hoy tenemos al licenciado Efrén Centeno. Él tiene una maestría en educación, es acupunturista y medicina complementaria. Entonces, pues bienvenido a nuestro colibrí, Efrén Centeno. Muchas gracias por venir a tu programa Un Colibrí Nos Visita.
No, muy amable.
Y bueno, pues platícanos, queremos saber qué fue lo que te llevó a tener todo este proceso. En la actualidad eres sanador, bueno, aparte de ser licenciado, entras en un proceso muy profundo, pero ¿por qué psicología? ¿O qué fue lo que te dijo, pues aquí?
Creo que... Voy a echar un rollo.
Sí, échanos el rollo.
Llego a la vida en el 76, producto de una relación que aparentemente no hay mucho amor, digamos. Entonces tengo un papá ausente, mi mamá pues me cría y me empieza a ayudar a construirme en una sociedad donde eso no era todavía tan común.
Ajá.
¿No? Entonces, crecer en un lugar donde no está la figura paterna, donde hay otros hombres, pero no hay esa figura, no está ese Superman que yo escucho que mucha gente habla, ¿no? De cómo admiran a sus padres y bla, bla. Uh-huh. Y empiezo a ser un niño asmático, un niño retraído, un niño ausente, hasta que, bueno, después de muchos tratamientos de asma, parecía ser como que, bueno, este niño como que no la va a librar, ¿no? Uh-huh. Se va a morir pronto. Entonces, bueno, la gran enseñanza que le deja a mi abuelita y a mi mamá es decirle, ¿sabes qué? Pues si se va a morir, déjalo ser niño. Y es cuando mi mamá me suelta y me pongo a jugar y me vuelvo uno más en la tribu de la calle, porque antes no salía. Entrar al mundo de la calle fue un impacto porque ser un niño mimado, hubo que ganarse un lugar.
Ah, en la calle, aprender a defenderte, ¿no?
Sí,
¿no?
Aprender a defenderme. Uh-huh. Hasta que fui aceptado, ¿no? Uh-huh. O sea, lo mejor que me fue que de los más... lidercillos ahí de la cuadra, pues me tuve que pelear con él. Una vez me sangró, me dejó llorando, otra vez ahí más o menos, y la tercera vez, ya como un poquito mayores, nos dimos un entre y ya más o menos igualamos. Y de ahí me gané como un cierto respeto.
Claro.
Como la bienvenida al grupo.
Sí, es que también de niño, por ejemplo, no todos los papás, o no, lo que tú nos compartes, no todos los papás o no todas las mamás te dicen, defiéndete. Dale sus fregadazos, o dale un puñetazo, ¿no? En alguna ocasión una niña me dijo, es que ya me tenía cansada, y le di unos cachetadones. Y mis papás me regañaron y no sé qué. Y le digo, te voy a decir un secreto. No se lo digas a tus papás, qué bueno que te defendiste, claro. Porque te ganas un lugar y a los niños no los enseñan a defenderse, o sea, es déjate que te peguen, que te maltraten, ahora esta palabra, ¿no?, que te buleen, y dices, no, güey, o sea, perdón, pero me tengo que aprender a defender, ¿no? Yo era de esas niñas que me decían algo y me los agarraba de los pelos y órale, ¿no?
Claro,
o sea, tienes que ganar tu lugar, ¿no?
Y ese lugar me lo voy ganando así. Porque obviamente no había fuerza, ¿no? Mi mamá sale a trabajar todo el tiempo y en casa pues todo estaba resuelto. Ser hijo único, pues no compites con nadie. Entonces había que pelear ni por el pan, no había nada, o sea, todo estaba ahí puesto. Pasan los años, y bueno, un poquito más o menos en esa época, mis primeros referentes, para no haber como un Superman, digamos, hay algo que marca mi vida que se llama Star Wars. Entonces, cuando yo veo esa historia, veo al maestro, veo al discípulo, y eso marca mi vida como en esa necesidad de tener una búsqueda. Pero en la superficialidad o en la artificialidad, que se, como se dice, yo no tengo referentes de tener una. Es, quizás sí los tenga, pero pues no conocí a la familia donde vas al pueblo, donde vas a un lugar donde, a donde perteneces. Todo
el tiempo
estaba en la ciudad, ahí no había lugares donde tener estos espacios de la naturaleza. O sea, no tenía, no tengo, por ejemplo, una familia donde hay que llegar al pueblo, ahí a la playa o a la...
Sí, al bosque, al pueblo, donde no hay, todo está rústico, no hay tele, una lámpara, un poquito, o sea...
No, en mi vida no hay eso, hay calle, hay circunstancias más sociales donde todos estos problemas de... Pues, de estas problemáticas sociales que deja vivir en la ciudad, pues tuvo que irlas aprendiendo. Pero eso marca a mí una búsqueda de, ay, ¿habrá algo más? Y me convierto entonces en un joven, digamos, que empieza a confiar en él, porque pues no tenía confianza en nada. Por ejemplo, me gustaba una niña y no podía siquiera acercarme porque me paralizaban, o sea, no sabía hablar. Y eso aumenta a que estudie en una secundaria de puros hombres. Entonces mi contacto, aquello que se llama, o que le decimos hoy día mujer, ¿no? Y me empiezo a convertir en alguien que, pues, esta formación rígida, esta formación donde era golpes, donde no es como ahora que el maestro te hace así y ya lo denuncias, donde había que dejar que nos hicieran lo que fuera.
Pues muchas estructuras, cuadraturas, disciplina, pero ruda, quiero pensar, ¿no? Dureza, mucha dureza. Híjole. ¿Y qué edad tenías? ¿14, 15 años?
En la secundaria entré a los 12.
A los 12, o sea, imagínense, Colibris, tener esa formación de dureza y que desde muy pequeño, pues, no se la marca un papá, pero al final del día llega a esa dureza, ¿no? De una o de otra forma llega a tu vida eso, ¿no?
Llega con el cambio de la hormona, digamos, pero llega a esa edad, precisamente mi mamá se casa. Entonces fue un golpe porque mi papá amoroso, digamos, a través de su estructura empieza a educarme así, ¿no? Entonces yo de ser un niño que cumplía con sus tareas y no tenía que nadie revisarme, me compra una banca de esas de escuela y ahora te tienes que venir aquí y a tal hora. Y yo pienso que a lo mejor lo hacía con buena intención, pero para mí fue muy violento. Para mí fue, ¿cómo aquí? ¿Dónde no vas a salir casi, casi? Ahora vas a comer lo que yo diga.
No, o sea, violento, violento en la escuela, ¿no? Y violento con tu papá cultural, además, o sea, ¿cómo?
Sí, y fue duro. Tengo mucho que agradecerle, ¿eh? Porque lo mucho que hizo tuvo que ver más con darme una familia. Él me permite conocer a los que son mis primos, un poquito mayores que yo, y entonces me empiezan a dar un cambio, ¿no? Ellos empiezan a entrar a la UNAM, y yo de ahí dije, yo quiero también ahí, porque empiezo a ver cómo se dejan el cabello, cómo empiezan a tener un gusto musical, cosas que yo no tenía. Yo nunca había tenido a alguien a quien seguir. Y eso me cambia. Y me da una forma de ver el mundo. Llego al CCH y empiezo a conocer historias de Carlos Castaneda, por ejemplo.
¡Ay, qué tal!
Entonces, toda esa búsqueda, ¿no? Siempre fui un poco como reservado en cuestión de probar las sustancias. Por ejemplo, el cigarro, el alcohol, pues eran permitidos, no había tanto problema, pero ya las sustancias que en ese tiempo estos textos marcaban, fui un poco así porque yo siento que en el fondo yo hubiera caído.
Oye, pero por ejemplo, sustancias, yo creo que la mota, ¿no? O la marihuana, la mota era como lo más, como visto en la actualidad, ya hay más químicos muy fuertes, o sea, ya las drogas son muy libres, ¿no?
Sí, En ese tiempo eran los hongos, bueno, no
sé, los sentido, hongos.
Está como escondido, ibas a Toluca, a la sierra, y me ahí mis amigos y de repente ahí me daba miedo, porque como que en el fondo yo decía, eso a mí no me ha llamado. Y aunque yo no lo sabía, no sabía que eso era así, sentía que no era mi momento. Y hoy día todavía no es mi momento, si es que algún día tuviera que probarlo, no ha llegado.
Es que yo creo que eso es como con mucho respeto,
claro,
¿no? Yo respeto mucho las plantas medicinales, y a la gente que las consume, pero sí creo que es importante, igual yo tampoco, bueno, hasta el momento no ha llegado así de, te vamos a fumar marihuana, ay sí, corre, no. Por respeto, porque también siento, o sea, no me llama la atención, y creo que eso te llama, ¿no?
Claro, y yo he dicho, hasta ahorita no lo necesito. Uh-huh. Alguna vez me dio la duda cuando esto se hizo como más común, pero obviamente el maestro me dijo, no, no es necesario, trabaje.
A mí me dijo, oiga maestro, porque sí probé la ayahuasca en algún momento, y me dijo, ya no la probaba, ya fui y le conté, y me dijo, eso no es para usted. Póngase a meditar, ¿no? O medite más, ¿no? Entonces, bueno, sí puedes encontrar estos momentos de lucidez, de cómo le puedes, o sea, de elevación, o no sé, en la meditación, o sea, sí lo puedes generar, ¿no? No que te eleves ni nada, pero sí puedes llegar a tener un momento de quietud, de tranquilidad, de paz, de sentirte, de sentir tu energía, de ver cómo te expandes, ¿no? De saber, o sea, cuál es tu esencia, ¿no? Y eso es espectacular y lo encuentras en la meditación.
Claro, y obviamente con mucho trabajo.
Con mucho trabajo.
Yo respeto mucho, tengo amigos que lo practican y está muy bien, no caemos en discusiones. Pero bueno, todo esto va acompañado de una necesidad que tengo o tenía en ese momento de encontrar respuestas a cosas que no entendía, bueno, no tenía siquiera el significado de qué es lo que tenía duda, pero venía ahí. Esos libros me permiten, y todo este asunto del hipismo y del rock and
roll. ¿Eres hippie?
No, pero me interesaba, ¿no? Me gustaban mucho las historias.
Bueno, pero también encuentras como un estilo, o sea, no que seas hippie, pero puedes encontrar tu propio estilo de vestimenta, claro, de accesorios. Porque fíjense, algo que es bien importante, ¿no? Si se dan cuenta, vean, mira, vean la cámara para que vean. Efren trae sus collares, trae sus pulseras, enseñanos tus pulseras. Yo también traigo pulseras y eso no significa o no lo hace que sea un tipo o un estereotipo de hombre diferente, que sea afeminado o que sea, pues que lo juzguen, ¿no? Porque muchas veces la sociedad dice, es que se me hace que es, no sé, ¿no? Ajá. Que no tiene nada de malo, ¿no? O se me hace, ¿por qué trae esas cosas tan raras, no? Y los hombres también usan accesorios y también se ven muy bien, ¿no?
Claro. Bueno, en esa época, déjate cuento que traía mis arracadas, me pintaba la boca, los ojos, sí. Y sí tenía que tener lo que hoy dicen el outfit muy claro, ¿no? O sea, yo decía, hoy entiendo que es por las heridas, por una necesidad que también tenía de decirme cosas o decir al mundo cosas, pero...
¿Pero cómo? O sea, explícanos eso. Oigan, escucharon por las heridas. ¿Cuáles heridas? A ver, platícanos.
De una herida es como esta huella que desde la infancia te deja...
Eso, de la
¿cómo percibiste el mundo? Porque la gente hace cosas. Uh-huh. Y tú de niño la ves de una forma y construyes entonces en lo simbólico una interpretación de eso que sentiste. Entonces, hay gente que las ha concentrado en 5 o 6, ¿no? El abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia.
Así es.
Y esas heridas, pues, en casi todos los casos que hemos trabajado, son el origen a las decisiones que tenemos. Eso ha determinado muchas de las decisiones que vamos tomando en nuestra vida.
Así es.
Y hasta que te das cuenta de ellas, empiezas a decir, ok, ¿no? O sea, empiezas a darte cuenta que nunca decides tu vida. O sea, que no la estás decidiendo, que no te estás comprometiendo con eso. Porque estamos esperando que la respuesta venga de fuera.
Oye, pero a ver, ahí eso. Nosotros dejamos que decida la sociedad. ¿A quién echamos la culpa? ¿A papá, mamá, la sociedad, a los maestros? ¿A quién? ¿O cómo es como ese tema de responsabilidad hacia nosotros?
Claro.
Porque es una responsabilidad, ¿no?
Yo creo que hay una responsabilidad conjunta. Si tuviéramos que tener más el peso, podría ser social. Habla de que somos una construcción social. Determina mucho el sistema de creencias, de valores, las ideologías, si eres hombre o eres mujer, en dónde naces, en qué clase social, en qué país, ¿no? Y en qué lugares. Todo eso va determinando cómo entiendes la herida. Mis heridas, a pesar que hubiera alguien en otro lugar del mundo que tuviera la misma historia, las entendería totalmente distintas, ¿no? Entonces, claro, por eso decimos que una herida es algo que es propio del sujeto, porque es cómo entendió el mundo.
Pero también además creo que, bueno, no creo, la cultura de cada nación es muy diferente, ¿no? Sí. Y lo que a mí, por ejemplo, nosotros mexicanos somos muy apegados, muy amorosos, muy apapachadores, muy de contener, de cobijar, pero también somos muy dramáticos. Y pienso que la dureza en México es muy diferente a la dureza a los americanos, a los europeos. Se vive de una forma diferente, ¿no?
Y no hay bueno o malo. Creo que lo que importa es darte importante. Cuenta.
Claro.
¿No? Darte cuenta. Termino esta última parte del relato. El último año de CCH, ¿no? Dicen que el CCH debería contar como constancia de antecedentes no penales, ¿no?
Dale. Carta condicional, ¿no? Sí, carta no condicional, ¿no?
Le cuento a mi esposa que pues no había adultos. Para mí fue un mundo así donde de venir de una rigidez por los adultos, de repente ser libre. ¿Cómo se es libre aquí? El último año nos tocó una profesora que entonces dice, si traes el cabello largo, no entras a mi clase.
¿Cómo?
Y nos corre como a 10 y todos decimos pues que nos corra. Bueno, eso nos costó un año.
Ándale.
Un año quedarnos ahí.
Por andar de rebeldes.
Sí, entonces ahí sí, el alcohol, el cigarro, pues durante un año, pues imagínense que pues íbamos a una clase durante un año, pues entonces eso... Ajá. De alguna manera nos dejó pues también vivir entre cierta forma los excesos. En ese tiempo había pase automático todavía. ¿Y por qué psicología? Aún entiendo que hoy entiendo, mejor dicho, que es como un llamado más complejo de lo que podría yo explicar. Me aviento un volado junto con un amigo. ¿Es qué estudiamos? Ciencias de la comunicación. Y yo ni hablaba, pero bueno.
Sí. Bueno, pero también como que esta parte, no sé si ahora ya lo entiendas de esta forma, que hay algo, tu intuición, pero no sabías cómo manejar tu intuición, ¿no? Muchas veces estamos en la vida colibrís, somos intuitivos, pero no tenemos como esa afinidad o esa sutileza para identificar que somos perceptivos, que somos intuitivos, como nos educan con ciertas estructuras tanto a los hombres como a las mujeres, pues no despertamos esa parte, ¿no?
Y bueno, ya me dicen, ya los resultados, bueno, el papel le tocó psicología en Iztacala, ¿y dónde está ese pueblo? Yo había pedido CU o algo así. Bueno, pues ya fuimos, no estaba a la misma distancia de donde vivía. Primer semestre, ¿esto qué? Está súper aburrido, conductismo, ¿no? Según tercero, en tercer semestre me encuentro con una profesora que cambia el rumbo de mi vida, ¿no? Arcelia Solís, que de repente nos empieza a hablar de cosas que entonces, por primera vez alguien me hablaba de esos temas, por primera vez después de tantos años alguien me escuchaba. Yo hacía mis ensayos y le ponía, tienes mucha sensibilidad a la realidad, algo que nadie me había dicho. Entonces, pues me motivaba más.
Sí la conozco a la maestra Arcelia.
Sí. No, ha cambiado la vida de muchos. Yo ha cambiado la vida de mucha gente.
A mí me tocó trabajar con ella en el KI. ¿Sí fuiste al curso?
No.
Ah, bueno, pues.
Pero sí conozco la técnica.
Y nos pusieron a trabajar y ya después cuando supe quién era, dije, ay Dios.
Estoy poniéndome aquí.
Sí. Bueno, el maestro nos puso a trabajar con clases.
Por algo.
Exacto.
Y ella nos hablaba, el maestro Sergio López, y nos dejaba leer sus libros. Y yo entonces leía, me acuerdo que Zen, Acupuntura y Psicología era un libro de compilaciones de varios relatos. Y había uno donde hablaba de Jodorowsky, donde hablaba de Castaneda. O sea, por primera vez yo decía, ok, aquí está lo que yo esperaba. Y bueno, creo que ninguna mujer me hacía hacer lo que eso. Yo iba a buscar al maestro. ¿Quién será el maestro Sergio? Ahí va, mira, así es. Y yo iba a ver si me saludaba y me reconocía. En el siguiente semestre me toca como profesor. Bueno, cambió mi vida totalmente, totalmente cambió mi vida, porque yo llegué con mis libros de Castaneda y me dijo, puede leer algo mejor. Dice que iba a leer unas cosas.
Ajá.
Y una vez que abrió los cursos de acupuntura, yo desde ese semestre me metí, 96, 97, no recuerdo qué año, a mí ya no me interesaba la psicología. Pero yo sabía que tenía que terminar porque necesitaba ese papel. Yo a partir de ahí, ya realmente para mí ir a la escuela era los domingos en el CEAPAC.
Ah,
ir
sí,
a la escuela
claro.
Era pues un trámite, uh-huh. ¿No? Pero sí viví los excesos, sinceramente sí. Sí.
Oye, pero años. Por ejemplo, ahorita que dices, es que yo necesitaba terminar mi licenciatura, ¿no? Aquí yo lo que percibo es, necesito sanar mi abandono.
Podría ser,
¿no? El reconocimiento, el rechazo, a todo lo que te, fíjense, a todo lo que se enfrentó él desde chico, cómo, o sea, es importante resaltarlo, porque a veces no identificamos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a identificar, ahorita ya de adultos, bueno, es que yo me tenía que defender, pues tenía que poner límites, ¿no? Y a lo mejor eso es, me tenía que defender, no, lo que tenía que hacer era poner límites y pues, manitas, ¿pa' qué te tengo, no?
Claro,
o sea.
Y no me volví violento, pero sí fueron muchas circunstancias. Uh-huh. Ahora que lo dices, por ejemplo, soy de un color de piel, de un porcentaje muy alto de nuestro país, que uh-huh. nos hace sentir vergüenza. Donde las chavas, no, les hablo de.
Bueno, sí, perdón.
Donde las chavas, pues buscan un estereotipo. Y tú cuando no tienes dinero, cuando no tienes una estatura, cuando no eres guapo, cuando no tienes...
cuando magia, no aceptas tu realidad, ¿no?
Y entonces el otro no te aceptas. Y entonces era así como... supongo que todo eso me hizo ir tomando en cuenta que yo necesitaba formar un personaje. Y más allá de un personaje, alguna necesidad de búsqueda. Para no aburrirlos, ya entro con él, en esos... terminando los cursos, el maestro se va a Japón. Me acuerdo que le escribíamos, ¿no? Maestro, chico. Uh-huh. Pero dejó mucho trabajo por hacer. Y en ese tiempo, Arcelia me invita a una experiencia, ¿no? Y ya éramos amigos, no era mi maestra, éramos amigos, íbamos a fiestas, platicábamos, salíamos juntos. Se hizo amiga de mis amigos de la casa, no de la escuela. También de ellos, pero de los amigos de mi casa. Uh-huh. Entonces nos trató muy bien, ¿no? Bueno, la quisimos mucho en ese tiempo y ella espero que a nosotros.
Ay, seguro sí, pues para andar con ustedes.
La llevamos, la invitan de repente a una experiencia espiritual. Uh-huh. Y ella previamente hacía sus talleres y sus cursos, pero nunca me invitaba. Y yo siempre pensé que era porque yo era un verdadero, ¿se puede decir groserías?
Sí.
Un verdadero desmán. Y hacía sus cursos en viernes. Entonces yo decía, no, yo no voy a limitarme a una fiesta, ir a una fiesta, a ir a un curso. Pero siempre pensé, nuevamente, la herida de rechazo, no soy digno. O sea, yo no soy digno que ella me invite a los cursos. Pero bueno, la llevan a esa experiencia, vamos por ella, la vamos a dejar, vamos por ella, y me dice, tienes que venir.
Oye, pero a ver, aquí tú dices, mi herida del rechazo, no soy digno. ¿Tú lo platicabas esta parte con alguien? Fíjense, es bien importante, como les comentaba al principio, ¿no? Cómo la sociedad nos empieza a marcar estas estructuras, estas cuadraturas de no puedes hablar, no puedes decir, te callas y no se hacen las cosas así. Las mujeres somos más abiertas, expresamos más, pero los hombres sí tienen que ser muy reprimidos. Entonces, aquí esto es bien interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacías? O sea, no podías hablarlo, ¿no? O sea, qué difícil. ¿Qué tenías? ¿17 años? ¿18?
Ya en esta... sí, pues a partir de los... yo creo que de los 15, cuando eso se marca uh-huh. más, ¿no? Pero ahí estamos hablando de 18, 19 y... bueno, aún hoy día me descubro que no soy muy... de expresar lo que siento.
Pero mira, aquí estás en el programa. Así es, ¿no? Nadie te va a escuchar, bueno, nadie te va a ver, ¿no? Ahorita nadie nos está viendo.
Pero
puedes hablar.
Ahí edita,
¿no? No, está bien.
Y... ahorita te cuento, uh-huh. bueno, les cuento un poco sobre de la experiencia. Previamente nada más quiero tomar una parte de un lugar que me sentí muy amado. Uh-huh. Lo que ningún papá biológico hizo por mis amigos, hizo mi papá amoroso por mí, que fue hacerle un equipo de fútbol.
¡Ay, qué bonito!
¿No? Y ese era nuestro gran escape.
La contención, ¿no? O
sea, ahí yo tengo mucho que agradecerle porque es haberme dado un lugar que hoy puedo reconocer que a nadie que tenía a su papá biológico desde que era niño, le dio ese interés y nos recogió a todos. Y todos era un ritual ir a jugar. Ah, aunque siempre éramos el equipo que perdía.
No importa, pero tenían, o sea, fíjate, tú dices, era el equipo que perdía, pero yo creo que ganaban todos esos porque tenían un padre cultural presente, ¿no?
Y hoy
o sea,
hace mucha falta. Mucho de lo que estamos trabajando hoy tiene que ver con ese círculo de hombres, que obviamente no es que en ese tiempo lo supiéramos, pero reunirnos en la esquina entre puros hombres a intentar aprender a ser hombre fue también algo enriquecedor, aunque aprendíamos más otros patrones. Regreso a esta época, 21 años, 22, ya terminando casi la carrera, la llevamos, me invita a la experiencia y nuevamente eso hace que contacte. Yo creo que esa experiencia fue la que abrió la llave, ya así en su, porque fue la primera vez que lloré en mi vida, conscientemente. Alguna vez borracho, pero así, de llorar del dolor, de llorar desde lo más profundo mi vida, de reconocer que cómo me sentía. O sea, porque ya me tuve que quitar el disfraz, yo traía el cabello súper largo, me vestía de una manera donde pues, como que en mí no pasa nada, pero fue romperlo y fue casi como quitarme, como esa estatua donde está saliendo un hombre del personaje. Y eso cambió mi vida y durante mucho tiempo trabajamos ayudando a otros, siempre, siempre de la mano o de la guía del maestro. Hasta hoy día, a pesar de muchas cosas, me tocó la fortuna de ir a cortar los nopales en el lugar que ahora es el Hawái, perdón, en el lugar donde ahora está el Sendo. Nos tocó hacer eso y para mí fue un regalo, porque eso me daba motor de vida, era como tener un sentido de qué tengo que hacer.
Sí, ¿no? Oigan, el maestro es el maestro Sergio López Ramos, es nuestro maestro y él pues nos ha ayudado a transformar mucho nuestras vidas, nos ha guiado, muchos lo hemos adoptado como un padre cultural, como una guía, como nuestro maestro, y pues bueno, es importante que les mencione porque nada más decimos el maestro, pero es de carne y hueso, sí, es nuestro maestro, y bueno, continúa
y,
por favor.
Bueno, y de ahí empieza entonces un camino donde encontré para qué nací.
Oye, pero entonces, el que tú vayas al Sendo a cortar nopales, fíjese qué significado tan bonito, ¿no? Porque, un pequeño paréntesis. Cuando yo me portaba mal en la primaria, mi papá era, pues, yo era súper consentida de papi, ¿no? Entonces, no me regañaba, no me llamaba la atención, no me decía nada, solo me decía, vente, ayúdame a cortar el pasto, vente, ayúdame a arreglar el jardín. Entonces, para mí es algo súper bonito y ahora lo veo con mucho significado. No sé, mi papá, pues, él es de Guanajuato, de tierra, entonces vive en la ciudad y empieza a hacer cosas diferentes, pero al final yo lo veo como, no sé qué tan consciente es, mi papá ya falleció, pero no sé qué tan consciente sea de que él me conectaba con la madre tierra, ¿no? Y lo que hacía el maestro, o así lo entiendo, era conectarte con la madre tierra, con la naturaleza, con todas las bondades que nos regala la madre tierra, ¿no? Sí. El trabajo, porque pues quiero pensar que había pues de repente días con mucho sol, ¿no? Y entonces te empiezas a conectar con toda esta energía, ¿no? Los elementales, tierra, fuego, aire, agua, el cielo, la tierra, o sea,
wow. Hoy, por ejemplo, me permitió decir, a ver, hay tunas. ¿Y esto cómo nos lo comemos? Entonces yo veía como un compañero con un vidrio la abría. ¡Ay! Porque nunca había tenido ese contacto. O sea, por ejemplo, a mí cuando es la primera vez que me acercan, hay que comer verduras y frutas. Y entonces yo licuaba las espinacas con agua y me las tomaba así porque me daban asco, ¿no? Porque no estaban en mi dieta, no estaba nada de
sí,
eso.
Sí, sí, claro.
Y creo que gracias a ello me agarré de algo que me hizo no perderme. Porque no es un ego lo que voy a decir, pero hoy veo a la distancia a mis amigos y puedo mirar cómo a pesar que no estoy muy lejos de ellos, pero sí estoy un poco lejos, ¿no? En términos de cómo estamos viviendo, ¿no? Yo, pues, mis 20, no sé, 24 años dejé de beber y no es que hubiera sido un borracho empedernido, pero me ha permitido tener una salud mejor, a pesar de muchas cosas que tengo que vivir.
Es que, ¿no? Sí, fíjate que cuando entras en un proceso de interno, sí empiezas a mirar, ¿no? Y yo creo que no es ego, yo creo que más bien yo reconocería, o sea, mucho tu trabajo, o me reconocería mucho a mí, por toda la dedicación, la voluntad, el esfuerzo, el darte la oportunidad de conectarte con la vida de otra manera. No había un asidero, no había una formación, y hacerlo, o sea, llegar al sendo y decir, ¡ah! O al...
En ese tiempo al Zapat.
Al Zapat, y decir, aquí voy a respirar, o estoy empezando a respirar, híjole, qué bonito, ¿no? Bueno, creo que nunca es tarde para comenzar a respirar o a conectar con eso, y más como hombre, ¿no? Porque luego los hombres, yo no creo en esas cosas, ¿no? Yo mejor me echo una cerveza, o mejor me voy a, no sé, a echarme unos whiskies con los cuates. ¿Qué voy a andar yendo ahí al temazcal? ¿Qué voy a andar yendo a cortar nopales? O sea, yo creo que en el fondo, pues uno necesita respirar, ¿no, Efraín? O sea, necesita, ay, eso de, ah, wow, ¿no?
Sí. Por ejemplo, ahorita me he planteado una herida de rechazo cuando digo, para no aburrirlos.
Para no aburrirlos, no,
no. Ya para no aburrirlos, pero rápido.
Y, fíjate, qué interesante.
Porque van brotando.
Ah, ajá,
esa cosa está ahí, es un tatuaje que...
¿Tienes tatuajes? ¿Algunos? Ah, sí, tienes tatuajes.
Y entonces te vas dando cuenta cómo eso mueve tu vida, pero lo más importante es que seas consciente de ello. Y entonces, ¿qué voy a hacer? A la otra parte de esto que comentas, yo recuerdo, por ejemplo, el maestro Sergio, al ser hombre, pues genera celos en muchos hombres de las familias.
¿En serio?
¿No? Porque que llegues con tu papá y le digas al maestro, él dice... Y entonces no voy a ir con él, porque me está robando a mi hijo. Me está robando a...
No nada más con el papá, la mamá, los hermanos, los amigos. Y ya le dices a tu maestro, ¿y qué te
dijo? Sí. El maestro dice, ahora toca comprometernos a decir, así lo creo. Para mí, él siempre estará muy adelante. Me ha gustado mucho leer sobre maestros y guías. Y hay frases donde dice el maestro, su gran logro será que su alumno sea mejor que él. Yo lo veo muy difícil. Pero al menos me ha hecho ser mejor de lo que pude haber sido sin maestro.
Yo creo que eso nunca pasaría, ¿no? O sea, jamás pasaría tú ser mejor que esa frase de Likert. El alumno supera. No. El maestro, justo hace rato que vino una amiga que hace 20 años cuando nos empezamos con la formación, yo le dije, ella, o sea, nuestra primera maestra de sanaciones, ella siempre va a ser nuestra maestra. Así nosotros hayamos aprendido otras técnicas, otras cosas, ella es nuestra maestra porque ella nos mostró, nos enseñó el camino donde estábamos en sombra.
Claro.
En la oscuridad. Y bueno, como proceso de crecimiento nos ha llevado a decir, yo no sé qué hice bueno en la vida que hoy tengo a mi maestro Sergio, ¿no?
Claro, es una maravilla.
Porque es un proceso.
Y ¿no? Gracias a ello, me encuentro reconociendo un lado femenino. Es decir, yo tardé 23 años en decir papá. Y cuando lo dije lloré, porque... Era una palabra que yo veía que la gente la repetía como sin sentido. Pero lo más profundo fue recuperar a mi mamá. Porque yo de niño no la tuve. O sea, estaba ahí, pero trabajaba. Entonces fue realmente, hoy me siento tan conectado con mi mamá. Que ha sido para mí, quizá uno de los mejores trabajos. Conectado, pero de verdad que me siento como, no con el cordón así de, dependo de ella, sino... Y que es mi amiga, porque es mi mamá, es más que yo, siempre va a ser.
Exacto, fíjate que mucha gente, perdón que te interrumpa, ¿no? Hombres o mujeres, es mi mejor amiga. No, no la puedes poner a tu mismo nivel, ¿no? O sea, nunca, mayor, ¿no?
Más que tú y siempre vas a ser
más que tú, exacto.
Y reconocer eso fue. Yo me acuerdo, hacemos una constelación y me ponen, y entonces ponen la figura de mi papá, ¿no? De mi papá biológico. Y... ¿Por qué no te doblas? ¿Por qué no te doblas? Y el que me estaba representando así. Y wow, yo lloraba porque yo sentía que era el ser más humilde del mundo y que yo no era soberbio, ¿no? Entonces, reconocer que, por ejemplo, muy en el fondo yo decía, no te necesité. Me lo entendí como un absurdo. Porque lo necesité para nacer, para darme cuenta que estaba vivo. Pero no lo entendía porque ni siquiera lo pensaba, ¿no? Entonces el trabajo va pasando y el segundo momento, creo que después de todas esas experiencias y de reconocer lo femenino, fue tomar el compromiso de hacer una vida junto a alguien. siendo muy joven y no teniendo historia de vínculos con mujeres, ¿no? Porque no me había abierto, mi corazón no se abría. O sea, sí me tocó que te enamoras y lloras, pero entiendes que eso no es, nunca me pude entregar. Yo cuando conocí a ella, pues dije, pues es que quiero darme el chance. Bueno, no sé si lo dije así, pero era esas ganas de decir, yo quiero estar con él. Hoy a 20 y tantos años, bueno, creo no me equivoqué y me ha hecho bien, me ha hecho mucho bien. En mis momentos más tristes, dice, saco el violín para que llores. Y entonces digo, ay.
Bueno, es que estar en pareja, estar en un noviazgo es resolver como muchas de tus heridas, ¿no? Vives obviamente tu sexualidad, te pones loco, eufórico, todo es al extremo, y a medida de que vas creciendo, creo que el amor va siendo diferente,
Distinto.
vas sosteniendo a tu pareja de una manera diferente, la vas cobijando, pero creo que si llega un momento en el que tú quieres construir con alguien, ¿no? Y dices, bueno, ahora me voy a aventar, ¿no? Pero ya cuando estás de la de veras es cuando, o cuando ves una situación chiquita que la haces grande,
Sí.
o sea, y si no te atreves, yo conozco a alguien, a pues un conocido cercano, que se ha casado creo que 3 o 4 veces. Y yo lo admiro porque digo, no manches, qué valor, o sea, y vuelve a caer, y vuelve a confiar en el amor, y
Así
vuelve
debe
a
ser.
confiar, ¿no? O sea, y se
Úntale
deprime,
alcohol aquí.
y algún día, y ahorita creo que ya viene con esta pareja nueva, y con todas ha tenido hijos, ¿no?
Ha tenido hijos. Para nosotros fue dos momentos, ¿no? El primero de adaptación, yo creo que sin ella no hubiera sido. Y el segundo fue cuando decidimos tener bebés y cuando nos dijeron, no pueden. Y no, no es que ella nos haya dicho, sino le buscamos por todos lados y todos decían, sí pueden. Pero no se pudo, ¿no? Y entonces fue también entonces reconocernos y decir, a ver, pues tienes la libertad de hacerla con alguien. Si tu camino es querer tener hijos, pues no te voy a atar,
Ay, pero qué
¿no?
fuerte, ¿no? Porque o no todos los hombres o no todas las mujeres tenemos esa conciencia o esa capacidad de, pues, ve y embarázate, ¿no? Yo te amo, aquí está mi alma, pero ve y embarázate, ¿no?
No
O para los
puedo.
hombres, por ejemplo, estas creencias, ¿no? De machismo, de ego, de me perteneces,
Claro.
la sociedad
No,
masculina mexicana, uff,
fíjate, mi
¿no?
familia así son conejos y escucharlos decir, es impotente, ¿qué puede decir sin hijos puede tener
Qué duro,
tu
¿no?
hombría?
Un
No me lo dicen
patrón.
a mí, pero he escuchado de que lo dicen de otras personas y entonces digo, pues a mí me pega, pero no me importa. Sin embargo, te vas dando cuenta de la educación que has crecido y ahorita, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante ya realmente de esto de lo masculino. Pero te va ayudando a atreverte a sentir, te va ayudando a atreverte a tomar decisiones, porque conforme vas creciendo te vas a dar cuenta que la vida va en serio y que un día te vas a morir y no te puedes perder muchas de las cosas que este bello mundo deja, ¿no? Hoy hablábamos en la mañana con unos pacientes sobre algo así como de los de cada 10 suicidios, 6 son hombres, ¿no? Y entonces hablamos de cómo el hombre es tan vulnerable que no sabe expresarse. Los círculos que tenemos de repente también entras en una competencia muy absurda. Espero que lo retomemos al rato, pero entonces vives en una competencia que yo me he dado cuenta, por ejemplo, hasta en compañeros que nos dedicamos a lo mismo, cuesta mucho ser vulnerable, porque traes un estándar, yo no me puedo equivocar. ¿Y ahora cómo le puedo decir a otro hombre que me gusta otra chava? Que me está moviendo el tapete esta, que no te atreves. Y ahora, si tú le dices a una chava, ya tampoco hay comprensión, sino también eres lo peor. Te avientan los tabiques ahí de cómo tú puedes sentir eso. Entonces, estamos encontrando nuevos espacios, como aquellos que yo decía hace rato, donde nos juntábamos los hombres en las esquinas, para que logremos, pero tenemos que vencer algo. Volver a tener confianza, volver a reivindicar nuestra figura. Hoy hablan de masculinidades y estamos tratando entonces de formar una, porque. Por ejemplo, parece que a esta sociedad no le parece nada,
Hay mucha burla,
¿no?
¿no? Y mucho acoso, o sea, entre hombres, como mucha burla, mucho acoso, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Aquí en la Casa del Colibrí, bueno, lo que más hago son masajes y llegan muchos hombres, ¿no? Y los veo tan vulnerables, tan rotos de su corazón, tan dulces, tan amorosos, y híjole, o sea, sí, mi percepción de trabajar con un hombre ha cambiado mucho, bueno, me ha tocado trabajar mucho con hombres. Y, híjole, veo la sensibilidad y la fragilidad que, también con lo que ellos han sido
Sí,
construidos.
y que no significa que no tengamos responsabilidad en cosas donde hemos dañado, pero es tratar de entendernos, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Centro de Estudios Psicocorporales, que es mi espacio.
Ah, a ver, platícanos un poquito ahorita de eso. Bueno, casi al final, porque
Ajá.
sí es
Sí, hay, por
importante.
ejemplo, más quiero retomar esto. Se
¿Sí?
trabajan también círculos de mujeres y mi gran aportación, bueno, no mi gran, mi aportación, porque no me meto en los temas, es por favor, solo no generes odio a los hombres. Porque no se trata de decir nosotras somos las buenas y ustedes los malos. Porque, ¿qué
No.
crees? Cuando tenemos estas pláticas, a veces conflictivas, ustedes nos han educado. Y no puedes educar a un hombre al privilegio y después decirle estás mal. Porque revisa cómo
Así
son tus
es.
hijos, revisa cómo tratas a tus hijas y te vas a dar cuenta cómo ese privilegio sigue en ti. Y tú así nos educas,
Las
¿no?
madres, hay madres
También.
narcisistas,
Y cuesta un
hay
montón.
madres que les dan la preferencia. A ver, tú, yo de niña me decía mi mamá, yo, bueno, tengo dos hermanos, yo la más chica, y entonces mi mamá decía, sirve, lava los trastes, y yo, bien rebelde, ¿no? Porque es hasta cañón. Ni que yo fuera su gata, ¿no? Que nos laven mis hermanos. O sea, yo contestaba, ¿no? Yo me sentía, o sea, ¿de por qué, no? O sea, yo desde chiquita defendiéndome, ahora ya lo veo diferente, ¿no? Pero sí, mi mamá haciendo estas, de sírvele a tus hermanos, haz esto, y yo decía, no, que lo hagan
No, qué
ellos, ¿no?
maravilla.
O sea, bueno, pero desde
Lo
chiquita bien
dice,
rebelde, ¿no?
pero ¿cuántas pueden? Muy pocas.
Bueno, también tiene mucho que ver, mi papá me daba mucha fuerza. O sea, él, sí, mi papá me decía, bríncate desde el tercer piso del trampolín a la fosa, y yo tenía la confianza que mi papá estaba ahí, y
Claro.
entonces agarraba y sí, 6 años, sí, ahí voy, ¿no? Apenas se alcanzaba los escalones, y aquí te espero, ¿no? Sí, ahí voy, y entonces me saltaba, ¿no? Entonces, eso también tiene mucho que ver, que fui educada por un hombre que me empujaba mucho.
Sí, que
Y tú
te...
puedes hacerlo, vas a ver y no sé qué, ta, 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 ¿no? Entonces eso también, a diferencia de ti, cambia mucho la
Claro.
percepción. Pero también viví el abandono, ya de más grande, de papá. Entonces esta como reconstrucción, pues sí es como fuerte,
Sí,
¿no?
porque probablemente pudo haber sucedido que entonces ahora no me puedo comprometer porque al final si yo amo o me siento que me aman, de todas maneras se van a ir, ¿no?
Ah, bueno, es que sí pasa, o sea, mucho
Y
tiempo de mi vida
luego...
me pasó, o sea, estuve a punto de casarme como 3 veces y se iban, o se morían, o sea, unas historias terribles que dices, ¿cómo, no? Pues sí, sí pasa cuando no tenemos la herida del abandono resuelta o sanada. Todos en la vida tenemos por lo menos 3 heridas que sanar.
Muchas.
Sean hombres o sean mujeres, tenemos que sanar, ¿no? Y bueno, recordemos que la relación de la mamá se relaciona mucho con la pareja y con la prosperidad. La relación del papá se relaciona mucho con el éxito y con el trabajo. Entonces, si nosotros no tenemos un proceso de sanación, de honrar a nuestro papá y de honrar a nuestra mamá, pues vamos a seguir enfocados o sea, como en un círculo vicioso, ¿no? Es que no alcanzo a resolver por qué no soy exitoso en cualquier
Claro.
cosa que haga, o porque fíjate, la mamá es la que le da permiso a los hijos de que miren al papá, y el papá, ¿qué creen? Que nos conecta con el mundo. Entonces, en este caso, si tú tuviste un papá amoroso como no lo compartes, entonces tu mamá te dio, o sea, el permiso de que vieras toda esa energía
Claro.
paterna, ¿no? Y quedarse con lo mejor de eso, ¿no? Y a lo mejor tú no sabes de qué manera tu mamá impactó en esos niños y cómo tú les decías, vénganse, ¿no? Y entonces todos vamos a estar conectados con el mundo, ¿no? O sea, no sé si lo has visto de esa
Sí,
forma o yo lo estoy
no,
percibiendo de
está
esa
muy bien.
forma
Que lo
ahorita,
veo
¿no?
después de años, ¿no? Que en ese tiempo, bueno, pues no era
Ah, bueno, no, porque no
tan
tenemos esa
consciente,
conciencia,
¿no?
¿no? Estamos.
De eso. Pero entonces te vas dando cuenta también, entonces no hay bueno ni malo, ¿no? Pero sí circunstancias que van marcando tu camino. Van marcando mucho hacia dónde vas. Creo que trabajar con hombres ha sido beneficioso, pero es una deuda que la sociedad tiene. Porque se ha exigido sin entender que cuando estás en el privilegio, pues ¿quién no quiere soltar? ¿No? ¿Quién quiere decir, ah, sí, voy a dejar de que ya no me hagas de comer? ¿No? ¿Quién quiere dejar de
No me
eso?
gusta tu
¿No?
comida. ¿Cómo que no te gusta mi
Ay,
comida?
bueno, también te ofrezco causas de divorcio,
Ah, no sé.
Por ejemplo, ¿cómo trabajar con este, con un caso parecido, ¿no? Con el que me sucedió, donde había una soberbia de yo tengo este, digamos, supuesto éxito, no he necesitado la figura de mi papá, y me enfrento en, una, en un trabajo que soy muy soberbio y yo no te necesité. ¿Qué me dejaron hacer? Y fue muy violento para mí. Tienes que saber su nombre. Había momentos donde yo hasta esa edad, 30 años yo creo, no conocía mi historia.
Ay.
Porque yo sentía que iba a hacer sentir mal a mi mamá. O sea, yo no quería quebrarla. Me esperé, ella entra en un proceso de cáncer y yo dije, tengo que darle el derecho. Tengo que hacer el puente para que ella pueda contarme. Y no voy a decir que fue fácil, ahí me daba escozor, pero después decía, bueno, ¿qué puede ser lo peor? La violaron, fue su amante, o sea, ¿qué puede ser? Yo no les decía, ojalá sea algo de algún millonario.
Se echó un volado y salió embarazada, ¿no? En la borrachera.
Cuando ella me cuenta la historia, bueno, ok. Bueno, ¿cómo se llama? Así. Y el trabajo consistía en tener el nombre o si tienes una foto, e hincado, tener que agradecer por mucho tiempo. O sea,
la vida.
Reconocerla. Y entonces a mí primero era como forzado. Y hasta que un día, yo no voy a decir que cuando digo lloré como mamares, es porque me tiro de tres lágrimas. Porque no aprendí a llorar, me costaba mucho, no expresaba. Bueno, no recuerdo que me dijera eso es malo. Pero, o sea, no había nadie junto a mí. Siquiera para decir, ¿cómo te sientes? Llora. Entonces, no tenía como conectado las sensaciones que tenía en el cuerpo con eso. Entonces,
es que todo lo que tenías era rudeza, ¿no? O sea, bueno, estuviste en una escuela para niños. Uh-huh. Entonces, pues, ¿cómo?
Sí, ¿no?
Pura cuadratura, ¿no?
Sí, puros hombres, pero en términos de no poder ser vulnerables. Entonces, uh-huh, el que lloraba iba a ser bullying. Los niños de mi casa, a los que terminamos lastimando, digamos, por burlas y todo, eran muy débiles. O sea, era el clásico chavito que salía a jugar y lo agarrabas de barco, y sí, veías cómo lo pateaban y todo. Yo no lo hacía, pero era parte de él porque me daba risa, ¿no?
Entonces, hoy ya día, participaba,
entonces,
¿no? Sí, claro.
No activamente, pero
el
ahí
que,
estaba.
Que dicen el que se ríe se lleva.
Sí, exactamente. Entonces, tienes que tomar una decisión. Soy de los que están ahí con los que lo hacen, o me convierto en estos que a todos nos van a patear, ¿no? Entonces, pues hubo que verse de ese lado. Vamos entendiendo entonces cómo esto de ser hombre o la masculinidad está muy vinculado a las heridas. Y no es la única forma, pero creo que es necesario que hablemos de eso, de esas heridas que se van quedando en nuestro corazón, todo nuestro cuerpo, mejor dicho, y que los hombres no sabemos sacar, por eso somos más vulnerables. Los hombres nos morimos antes que las mujeres, ¿no? Mm-hmm. O sea, porque ¿cuántos realmente podemos captarnos de conocer a hombres que lloramos, que decimos lo que sentimos, ¿no? O sea, imagínense lo difícil que es para un hombre sentirse fracasado, ¿no? Decir, no pude con una familia, no la pude mantener, no la puedo sacar de la casa de mi mamá. Es un montón de exigencias.
Reconocer todo eso, y también yo creo que el hombre vive más fuerte la frustración que la mujer, ¿no? O no sé, tú,
sí, yo creo
déjame,
que sí.
No sé, tú
hoy,
dime.
Hoy día me he encontrado ya con chavas, como ya muchos están como separados, todo, también con ese peso, pero realmente ese es el peso del hombre, ¿no? O sea, el peso del hombre es no lograr esas expectativas, ¿no? Ya lo hablaremos ahorita cuando hablemos un poco hasta de la propia pornografía, cómo vas entendiendo el mundo de una manera, cómo vas aprendiendo la sexualidad. Entonces, imagínense hombres que tienen ahora 40 años, ya no 60, y que ya no pueden tener una relación, ¿no? Y eso, ¿cómo pesa, no? O sea, ¿cómo va pensando eso? Porque o sea, lo único que te queda es esa hombría y ya tampoco está. O sea, no tienes dinero, no tienes eso, no tienes reconocimiento, ¿no?
Lo único que tienes es pura jarra, ¿no? Porque también te acabas, así es. Déjame traer la concha de obsidiana. En lo mientras platica con...
Ok, bueno, entonces vamos a platicar un poquito sobre esas heridas emocionales. Decíamos que las heridas emocionales son traumas que surgen a través de eventos en los cuales tuvimos una sensación corporal, una sensación emocional, subieron a lo simbólico en el cerebro, en la mente, mejor dicho, y generaron un recuerdo, digamos. Entonces ponemos un ejemplo, mi papá se fue. ¿cuál es la sensación del abandono? Y genera una idea donde yo no soy importante, ¿no? Ajá. Donde viene una serie de circunstancias que van haciendo que tu vida vaya en torno a ello. La vida tiene esa herida, puede comprometerse con algo donde muy en el fondo de él sabe que no va a ser suficiente, digamos, lo que haga para que el otro esté. Tiene que ver con esa pérdida. Ya más adelante, si es que se puede, podemos hablar un poco de cómo se puede resolver algunas cosas. Pero la siguiente que se marca muy, muy fuerte es el rechazo. Esa es la sensación que tiene el niño de no ser, que ser él no es suficiente. Ser yo no significa entonces poder recibir el amor y me tengo que convertir en ese otro. Entonces, por ejemplo, en las niñas, a veces es muy marcado que por su mamá viene esa sensación, es decir, por ejemplo, no barriste bien. Y por favor, no lo tomen como que ese es el único rol. Pero todavía en esta sociedad eso se ve muy marcado. Al niño no le juzgan tanto si hace mal el lavado de los trastes. Uh-huh. Pero si la niña lo hace mal, entonces su mamá le dice, no, creo que los deberían haber 3 centímetros más y limpiaste mal. Y aparte tienes que ser bonita y no puedes estar gorda. Y entonces hay un peso que a lo mejor no se lo dicen, pero está constante. Y en el niño es igual, ¿no? En el niño, pues imagínense que hoy día los hombres no sabemos hacer nada. Si hablamos generaciones atrás, los abuelos ya se habían ido a los 20 años a los Estados Unidos de mojados, ya regresaron, ya habían sido carpinteros, herreros, habían trabajado con el mecánico, sabían cortar la carne, y luego la otra generación más inútil, y luego estas generaciones donde a lo mejor solo fuiste a la escuela. Y entonces te dicen, cambia el cable de la luz, y dices, sí, pero déjame ver un tutorial de YouTube.
A ver, yo te ayudo, no, diga la hermana, no, yo te ayudo, la hermana, quítate.
Y entonces te hacen más inútil. Estamos trabajando para, yo les digo a los pacientes, ¿por qué esa herida se ve tan marcada y llegan las chavas? Es que no lava bien los trastes, es que no trapea bien, déjalo. Así me educaron a mí, a mí me dijeron, a ti te toca lavar los trastes. Y los primeros años, los primeros tiempos de matrimonio, una vez llegó como a 6 meses, así, la trastería. Pero yo le decía, si tú los lavas, ya bailaste. Porque, pues yo no los voy a hacer. Sí. O sea, yo voy a decir, ya no lo hago. Y bueno, ni modo. Yo decía, si compro, platos de plástico.
Desechables.
No, pues un día tuve que agarrar, porque las primeras veces me los lavaba mi suegra. Ay, no sean así, mi mamá. ¿No?
Sí.
Y entonces, pues yo muy cómodo, hasta que no me pusieron en mi lugar y bueno, hubo que hacerlo, ¿no? Y mal lavados y todo, pero ya se convirtió en que esa era mi labor en parte de todo este asunto.
Parte de tu.
Lo que tenía que hacer en la casa.
Así, que hoy día, por responsabilidad.
Ejemplo, ahora que fue el 8M, veo memes, ¿no? Pues a un hombre no le agradezcas que sea así, pues es su obligación. Pero viene como desde esa violencia donde no te reconozco nada. Entonces, qué maravilloso es que te dijeran, mal lavados, pero chido. O sea,
gracias.
Ir entendiendo que a lo mejor sí. Las gracias no vienen desde me estás ayudando, sino de gracias porque te estás dando la oportunidad de ser todavía mejor. Porque, repito, mucho el trabajo que tenemos que hacer es de construir la formación que tenemos del privilegio. Y no es fácil, repito, cuando lo tienes.
Oye, fíjate, una chica, ¿no? Dice, ay, a mí me choca que mi novio me cargue las bolsas y así, hasta la bolsa como de mujer, ¿no? Digo, no, pues yo sí me dejo, a mí sí me gusta, ¿no? Porque también es una manera de que el hombre, sostenga a la mujer, ¿no? O sea, bueno, las mujeres a veces, cuando somos muy rudas o muy masculinas, no permitimos esas cosas, ¿no? Entonces, fíjense, yo creo que desde ahí estamos anulando al hombre, ¿no? O sea, ese tipo de detalles, ¿no? Lo de los trastes, lo de la, ¿cómo se llama? Lo de las bolsas.
Sí, hacer ciertas.
Los garrafones, cosas, o sea.
Y que, repito, bueno, no lo he dicho, pero no es general en todos los casos. Cada relación va siendo única y van adaptándose a momentos, ¿no?
Uh-huh.
Pero en ese sentido, esas heridas, por ejemplo, el rechazo, tienen mucho eso de no voy a ser suficiente. Y luego tienen como estas derivadas. Yo he encontrado un poquito, esas son como las dos más marcadas, pero después se van vinculando con, por ejemplo, la traición, que es esta sensación que tiene la persona cuando el otro no cumplió el acuerdo, que aunque no estuviera escrito. Por ejemplo, mi papá me dijo que siempre iba a estar conmigo y un día se divorcian. ahí me siento traicionado, ¿no? Y entonces empiezo a educarme con mi tío, mi abuelito, mi hermano mayor.
¿Y qué edad tenías?
Ah, no, yo pongo ejemplos.
Ah, ok, yo
¿de dónde salieron los hermanos?
¿Cómo, no? Ya me perdí, ¿no?
No, aquí.
No, pero también, o sea, las lealtades, ¿no?
Sí, y a veces sucede que el abuelito se muere, y sucede que el hermano, pues, se casó, y todos los que me prometieron que iban a estar conmigo, ¿no? Me traicionaron. Aquel que me dijo, yo te voy a cuidar, resulta que abusó de mí, ¿no? Y luego la humillación.
Sí, cierto.
¿No? La humillación que también viene, de alguna manera, acompañada de este rechazo, donde el otro, o sea, marca una huella porque ser yo significa ser burlado, ¿no? Un niño que expresa su cariño, hazte para allá, jajaja, eres niña, una
eso.
Niña, ¿no? O sea, pequeños detalles sí. Que no se hacen intencionales, pero que te van reprimiendo, entonces vas sintiendo. O sea, yo les pediría mucho que un día, ¿no? Como que sean conscientes de esta respiración y de las sensaciones, y cómo eso marca mis decisiones, porque, sí. A ver, por ejemplo, yo en la universidad usaba pantalones acampanados, me pintaba así, y pues mucha gente se burlaba de mí, y me valía. Hoy día digo, qué maravilla fue no haberles puesto atención, porque eso hubiera hecho que yo automáticamente hubiera dicho, no, pues de trajecito. Uh-huh. Bueno, que tengo una teoría, todos los morenos nos vemos muy mal de traje.
Sí, ¿por qué?
No sé, no me gusta, pero es un decir. Cada quien igual, es una manera de no quererme meter en ese mundo godín, con mucho respeto a los que sí les gustan. Pero la siguiente sería esta injusticia, ¿no? Esta herida de injusticia que viene acompañada de las cosas no las merecía, sin embargo pasan. Por ejemplo, estamos en pareja y yo no me merecía una infidelidad, entonces eso es injusto. Sin embargo, esa herida está ahí, y quien tiene que responderla, perdón, resolverla soy yo.
Ajá, ¿no? Sí.
Yo no merecía que mi papá se fuera. Pues no, pero está ahí la injusticia. Entonces, son estas huellas que tenemos que empezar a trabajar, uh-huh. ¿No?
O sea, el que tú entres en este proceso y darte cuenta y aceptar que también a ustedes les son infieles, que también reciben maltrato, humillaciones, nada más que es como la mujer sí tiene que hablar, expresar y desgraciado y decir muchas cosas, ¿no? Pero el hombre no, el hombre se tiene que quedar callado, ¿no? O sea, también hay hombres violentos, pero también hay hombres amorosos, así como hay hombres alegres, hay hombres más serios, así como hay hombres de otro tipo, ¿no? Entonces, aquí es como la idea de encontrar un equilibrio. Mira, esto está súper interesante y ¿qué te parece si nos compartes dónde están estos círculos de hombres, dónde te podemos encontrar? Oigan, Colibris, yo creo que va a tener que tener una continuación este programa porque todavía hay mucho que platicar, entonces lo vamos a partir en dos, este programa, que es muy interesante que Efren nos esté compartiendo desde su historia, cómo ha vivido su energía masculina y los procesos que él ha tenido para sanar y resolver. Entonces, danos tus teléfonos, tu dirección, ¿tienes a un lugar, un consultorio? ¿Cómo
sí,
te encontramos?
Sí. Compártelo. Estamos en Facebook. Ajá. Centro de Estudios Psicocorporales, con PEP Psicocorporales, uh-huh. O por Efren Centeno Medrano también en Facebook, o al WhatsApp 55 32 32 67 46, y ahí se publica todas las actividades que tenemos, ¿no? Uh-huh. Ahorita, bueno, está trabajándose, digamos, solo círculo de mujeres, porque el círculo de hombres terminó el año pasado y bueno, ha costado un poco darse el tiempo para volver, ¿no? Porque es algo que está constante, porque los hombres somos muy inconstantes en cosas. Terminamos, ya cuando hablamos de temas más complejos, terminamos yéndonos. ya no queremos contactar, pero lo estamos entendiendo así, como un proceso donde estamos trabajando. Repito un poco lo que decía hace rato, lo que primero queremos trabajar con los hombres, es que tengamos confianza los unos con los otros, que lo que ahí se diga y se queda, realmente ahí se quede, que ni siquiera tengamos la desfachatez de írselo a contar a nuestra pareja que a lo mejor no conoce al otro, que tengamos la confianza de decir esto es entre nosotros, para que realmente logremos denunciar aquello que nos aqueja, cómo nos sentimos, cómo, porque es muy necesario dejar que fluya. Eso es la base para generar una salud. ¿Por qué? Porque lo que no se dice con la palabra se expresa en el cuerpo.
Ok, fíjense, ¿no? Qué interesante. Oigan, colibrís, pues ¿qué creen? Que se nos acaba el tiempo, pero si les gustó el programa, por favor, ayúdenos regalándonos un like en la comunidad Yo Elijo Ser Feliz y en este programa Un Colibrí nos visita. Gracias por sintonizarnos una vez más. Nos vemos próximo jueves, misma hora, mismo canal. Y pues les deseo que tengan un excelente fin de semana. Disfruten, sean felices, por favor. Y recuerden, nos vemos aquí para sanarnos. ¡Hasta pronto!
Yo Elijo Ser Feliz presentó. Esta fue una producción de Yo Elijo Ser Feliz, Derechos Reservados.